Radio y Televisión Martí presentan Tras la Noticia.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Les habla su amiga Cari Roque. Bienvenidos a otra edición de Tras la Noticia por todas las plataformas de Radio y Televisión Martí, así como en Facebook Live. Para hoy, marzo 29. Un saludo muy especial a toda la audiencia. Desde luego un cariñoso abrazo a todos los que hasta ahora están en sintonía dentro de Cuba. Nuestro equipo de producción, al cual saludamos en la tarde de hoy, en la asistencia técnica, Richie Chin, Richie Pérez en Abra. En cabina interior tenemos a Fuentes Cortés, Danilo, el Junior, y todos bajo la dirección general de Miguel Sánchez. En la tarde de hoy vamos a explorar las consecuencias que tiene y que podría tener para la región y para el mundo entero la actual crisis diplomática entre Rusia, Estados Unidos y más de 25 países del mundo, luego de que hubo un intento de envenenamiento del ex coronel de la inteligencia rusa, Sergei Skripal. Nadie mejor para tocar este tema que se relaciona con Cuba también, dado el apoyo y el acercamiento del régimen castrista, de la dictadura castrista, que nuestro querido compañero de labores, Álvaro Alba, periodista, historiador y experto en temas rusos. Pero antes de comenzar con el tema que nos va a ocupar, un tema muy serio y que ha ido indudablemente cambiando constantemente minuto a minuto en espiral y estamos viendo nada más que la puntica del iceberg, vámonos con Idolidia Dalias, quien nos cuenta lo que está ocurriendo en las redes. Buenas tardes, Idolidia.
Gracias, Cari. Buenas tardes. Bueno, pues hoy en las redes tenemos un reporte desde Antilla, en la provincia de Holguín, que nos ha hecho Esber Rafael Ramírez a través de las redes sociales. Él ha expuesto la situación del combustible en esa localidad, que ha obligado a las personas a cocinar con leña y que los ha sometido a una serie de dificultades, puesto que la electricidad está muy cara y tampoco pueden pagar las cocinas eléctricas.
Ahí vemos las imágenes.
Ahí tenemos las imágenes de lo que ha expuesto en las redes sociales. Y también, Cari, tenemos algo muy importante en el que tú has tenido también contacto con Leticia Ramos Herrería en Matanzas. Ella en la tarde de ayer divulgó las fotos de unos represores, personas que se identifican como personajes de la vivienda, que fueron a la casa de una dama de blanco a ordenarle que o dejaba a las damas de blanco o le derrumbaban el cuartico donde ella vive con su esposo. Y Leticia, bueno, pues ha expuesto esto en las redes sociales y nosotros le estamos dando seguimiento al tema.
Vamos también a denunciar que Leticia Ramos Herrería se encuentra en este momento detenida precisamente por haber hecho esta denuncia en las redes sociales, haber sido difundida a través de este programa, y desde luego le estamos haciendo un seguimiento a esta situación y vamos a tratar de contactar mañana quizás con Leticia Ramos Herrería para que nos cuente lo que está ocurriendo con ella. Muchísimas gracias, Idolidia.
Gracias.
Bien, vámonos al tema que nos ocupa. Bienvenido y muy buenas tardes, querido colega y amigo de Radio Martí, el hombre que con el cual vamos a desenredar esta madeja.
Muchas gracias por la invitación y quería felicitarte por este nuevo programa que vienes estrenando ya en segunda semana. Y creo que has logrado que desfilen por aquí personas interesantes, importantes y que aportan mucho al entendimiento cubano.
¿Sabes algo? Mira, Álvaro, en los años, y tú me conoces creo que desde el 93, en los años que yo llevo, primero como reportera con mi maranza al hombro, luego cuando tuve mis talk show en radio y en televisión, considero que el periodista es la paloma mensajera, quien busca al experto, quien busca al analista. No es el analista, no es la estrella. Y yo sencillamente busco un tema, lo elaboro con Miguel Sánchez, que a Dios gracias es un tremendo productor, y tratamos de traer ese tema con un experto, con alguien, por ejemplo, en el tema de hoy, ¿quién gracias. Mejor que tú para hablarnos de una figura que indudablemente es misteriosa, peligrosa, entre otras cosas, porque cuando el mundo entero está aunque con diversos criterios y opiniones y políticas, tratando de bajar la temperatura de lo que ha sido hasta ayer un peligro, que es la política del presidente de Corea del Norte, sus amenazas constantes. De pronto aparece un ex coronel de la inteligencia, un intento de asesinato por envenenamiento, y 25 países, aquí hay un artículo tuyo que lo dice todo, Rusia aislada total y absolutamente. Y por ello quiero que tú me digas, ¿quién es Putin?
Mira, recuerda ese viejo refrán de que el hábito hace al monje.
KGB.
Exactamente. Vladimir Putin es y sigue siendo la síntesis de aquella organización que fue creada con diferentes nombres a lo largo de la historia, FCK, NKVD, KGB, hoy en día FSB, pero que ha sido un instrumento de represión y de control del Kremlin, del partido bolchevique, y después de los que están en el poder en el Kremlin, para combatir a la oposición, para combatir el pensamiento libre dentro de Rusia. Este señor, que ya lleva 18 años al frente de Rusia y va a estar hasta el 2024, porque ganó recientemente las elecciones, que podemos discutir cómo fue que las ganó, pero fue electo. Y Putin, el cual desde joven entró en los servicios de inteligencia ruso, trabajó en Dresde, en Alemania Oriental, después con la desintegración de la Unión Soviética se integran los aparatos del poder, primero en la ciudad de San Petersburgo, después en Moscú, fue subjefe de la administración de Yeltsin, fue jefe de los servicios de seguridad, el FSB, el Servicio de Seguridad Nacional, fue primer ministro, y después fue presidente nombrado por Yeltsin cuando se retira el 31 de diciembre del año 99. Uh-huh. Este señor ha creado, y sobre todo desde 2008 a la fecha, una Rusia por la cual en los años 90 los rusos nunca pensaron que iban a regresar. Una Rusia autoritaria, una Rusia chauvinista, nacionalista al extremo, porque yo estoy a favor de un nacionalismo, pero de un nacionalismo que sea favorable para tu país y para los vecinos.
Moderado, que no muerda, que no adentelladas a otros países.
Y entonces este señor, mira, recuperó el himno de la Unión Soviética para Rusia, cambiándole dos o tres palabritas, pero con la misma música y la misma letra. Este hombre restauró los desfiles, estos parafernalios por la Plaza Roja con tanques. Este hombre otra vez ha llevado a Stalin a que el pueblo lo tenga como un gran administrador que revivió la URSS después de la Segunda Guerra
Mundial. Sí, la reagrupó y la alzó.
Bueno, este hombre ha logrado cambiar la mentalidad de los jóvenes rusos. Llámele como tú lo quieras, un lavado de cerebro, la propaganda inmensa que viene desarrollando. Y estamos hoy en presencia de una persona el cual, como bien dijera hace poco el canciller inglés, está dispuesto a utilizar el deporte como lo hizo Hitler en 1936 con las Olimpiadas, de cara ahora al Mundial de Fútbol que va a celebrarse en Moscú.
Muy interesante lo que acabas de tocar, porque déjame decirte que yo he estado oyendo a muchos analistas y tienen la preocupación todos ellos, y me parece que es justo que se preocupen muchos de ellos de que este mundial podría tener graves problemas, porque la situación ha ido corriendo de una manera tan veloz que te puedo decir, venía con cables, tuve que desecharlos y traer otros. ¿Por qué? Porque estaba en el seguimiento. Primer seguimiento, bueno, Putin aceptaba que Trump y él se reunieran. Segundo seguimiento, Putin de pronto dice que no. Tercero, vota 125 diplomáticos norteamericanos y cierra el consulado de San Petersburgo en reacción a lo que tú llamas la Rusia aislada, las consecuencias de la política de Donald Trump de haber sacado todos estos 25, ¿no?
60.
O 60
diplomáticos.
Diplomáticos conjuntamente con muchísimos países de América Latina.
Llamémoslos diplomáticos porque tienen el pasaporte diplomático,
pero son espías.
Exactamente. O sea, que es algo permitido en las reglas del juego del espionaje. Que tú tienes unos ciertos personajes dentro de la embajada que tú sabes que son espías, que van a recabar información. Y cuando tú necesitas votarlo, porque se pasa de la línea roja, lo haces. Y esto ha pasado siempre así en el mundo, esto no es nada nuevo. Lo interesante en este caso es que Occidente se le puso delante a Putin ante su bravuconería.
Uh-huh.
Putin lleva años, sobre todo en Inglaterra, vamos a concentrarnos en Inglaterra, lo que ha hecho, porque podemos hablar de la invasión a Georgia en el 2008, que le quitó territorio, podemos hablar de la interferencia en asuntos internos de Ucrania, de la ocupación de Crimea, podemos hablar de la desestabilización del este de Ucrania, en el Donbass, pero vamos a concentrarnos en esta crisis que llevó el envenenamiento en Inglaterra.
De un ex-coronel de la contrainteligencia.
Bueno, este es un coronel de la contrainteligencia militar rusa que fue intercambiado en el 2010 con un grupo de espías rusos que fueron capturados en Estados Unidos, 10 de ellos, entre ellos una peruana, una periodista peruana con su esposo, que se hacía, todos tenían falsas identidades, todos vivían aquí en Estados Unidos como ilegales, no como diplomáticos. Y los cogieron presos y los intercambiaron con cuatro rusos que cumplían condena por estar espiando. Algunos trabajaban para los servicios estadounidenses y la mayoría para los servicios británicos, tres. Y uno de ellos era el Sergei Skripal, coronel de la inteligencia militar. Este señor va para Inglaterra, con él viaja después su esposa, después viajan su hija y su hijo, y estaba desde entonces viviendo en Inglaterra. Fíjate, para poner esto en perspectiva, el hijo, por esas cosas del destino, le entró nostalgia y quiso regresar a Rusia el año pasado. Cuando viajó a Rusia, murió en Rusia debido a que le falló un riñón. El hermano mayor murió también en Rusia el año pasado. Su mujer falleció hace 2 años atrás con cáncer en el útero.
Uh-huh.
Y ahora él y su hija son envenenados.
Sí.
¿Casualidad? No creo.
No lo creo.
Bueno, Inglaterra está investigando 19 casos de muerte de rusos que en los últimos 15 años han solicitado asilo, refugio o han presentado ante cortes nacionales, internacionales o europeas demandas contra el gobierno de Putin por congelarle sus propiedades, por perseguirles, por coartarle sus libertades, etcétera. 19 muertos. El más renombrado fue Alexander Litvinenko, al cual le echaron polonio en su té y en tres días falleció.
Para que los cubanos que están escuchando esto sepan que no es la primera vez que hay un intento de asesinato, de envenenamiento, de destrucción de un ser humano por parte de los agentes supuestamente diplomáticos que están diseminados en el mundo entero. Y ahora hay algo que Álvaro quiero, porque indudablemente me llama la atención. Todo esto surge, se crea este gran conflicto. ¿Qué tú perfilas que pueda pasar con el resto del mundo? Pero me preocupa la región.
Mira, a ver. Mira, me conmovió la solidaridad de los países europeos.
Ajá.
No es común que esto se haga.
No.
En el año 1983, las fuerzas aéreas soviéticas tumbaron un avión civil surcoreano. 200 y pico de personas que iban a bordo fallecieron, incluidos surcoreanos, japoneses, estadounidenses. En aquel momento Ronald Reagan sancionó a la Unión Soviética, expulsaron diplomáticos, lo hizo Surcorea. Europa no hizo nada. No hizo nada. Pero ahora, mira, países como Moldavia, Polonia, Lituania, Estonia, Ucrania, Croacia, países que en solidaridad votaron a 1, a 4, a 13 diplomáticos rusos. Estados Unidos votó a 60 y cerró el consulado en Seattle porque estaba espiando. Cerca hay una base de submarinos, está la fábrica de la Boeing. Que el espionaje industrial se sigue.
Claro, desde luego.
Bueno, entonces hay una solidaridad extrema. Rusia se ha convertido hoy en día en el chico malo del patio. Mira, violan el espacio aéreo. Finlandia, que es un país neutral, votó un diplomático porque dice que están cansados de las violaciones sistemáticas del espacio aéreo y marítimo por parte de los rusos. Los finlandeses. Ucrania está sojuzgada, la zona del oeste, hay un conflicto permanente. Perdieron la península entera de Crimea ocupada por los rusos. Los polacos han sido hackeados, los sitios digitales del gobierno, los bancos.
Es toda una avanzada en todos los campos. Pero tiene un campo muy interesante.
Ojo, y el del deporte. También. El doping que hicieron para ganar las Olimpiadas de Sochi en el 2014.
De que Cuba va a tener ahora un seminario antidoping. hay cosas de Macondo que no las comprendo.
Y Sotomayor lo va a organizar.
Pero hay algo que me llama la atención. Por ejemplo, las asociaciones, los apoyos, la intromisión de Rusia, no solamente en el campo cibernético, sino también en las elecciones. Se acusa de que la intervención en las elecciones norteamericanas, pero ¿qué tú me dices de las de América Latina?
Bueno, ese es un punto importante y es un punto que creo que hay que mantener el ojo sobre ello. Han sido sancionados 12 rusos, varias empresas, por su participación en la creación de cuentas falsas, por robar información durante las elecciones presidenciales de 2016. Uh-huh. Y no es que favorecieran a uno u otro candidato, porque lo mismo organizaban en las redes sociales, una manifestación.
Creaban la confusión.
En contra de Trump, uh-huh, que a favor de Hillary. Y en contra de Hillary y a favor de Trump. Uh-huh. O sea, la política rusa en este caso es desestabilizar los valores democráticos de Occidente.
Correcto.
No es apoyar a un candidato. Lo vimos en los referéndum de Cataluña, lo vimos en las elecciones de Francia. El propio Macron votó de su estado mayor de campaña electoral a dos agencias rusas de prensa, a Sputnik y a Russia Today, porque creaban fake news y distribuían información falsa. Como que si él era homosexual, que si había sido uno financiado por los Rockefeller o por los Rochefort. O sea, todo eso lo hacía Russia Today y Sputnik en Francia. Ahora, el martes se desarrolló en Washington, en el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales, un seminario con especialistas españoles, latinoamericanos y estadounidenses sobre la intromisión de Rusia en las elecciones venideras en México y en Colombia.
En Colombia. Uh-huh.
Donde plantean que no es que vayan ellos a apoyar un candidato, sino que son capaces de crear un espectro tan amplio de resonancia para crear desestabilización, malestar. Es que lo que pueda decir un periódico,
para que no haya una conformidad luego de un dictamen electoral.
O previo.
Efectivamente.
También. O sea, cogen como una noticia que vieron en un periódico el cual no tuvo ninguna resonancia ni impacto en la vida social, y crean a través de estos troles o de estas cuentas falsas en las redes sociales una campaña tal. Que, por ejemplo, aquí lo hicieron cuando una planta de agua, supuestamente, que se contaminó. Y ellos aprovecharon, empezaron a decir que ya había muertos en esa planta, en redes sociales.
Claro, todo el mundo siguió, él se hizo trending.
Y se hizo trending.
Correcto.
Entonces, lo mismo está pasando en América Latina, en las elecciones de México y las de Colombia. Y esa es la alerta que se está enviando a las campañas presidenciales. México y Colombia, que estén alerta.
Ahora vamos a la parte de la solidaridad, porque yo recuerdo que no había emitido Donald Trump una sanción contra Rusia cuando ya había un buque espía en la Bahía de La Habana. Y en este momento, dos de los países que están creando los conflictos mayores, uno de ellos a 90 millas, gobernado hace 60 años, desgobernado por un grupo de poder que ha envejecido en el poder, y Nicolás Maduro, pues están rechazando la expulsión de diplomáticos rusos de Estados Unidos y otras naciones. ¿Cuán peligroso puede ser esto de cara a una cumbre de las Américas que tenemos en Lima, Perú, para dentro de menos de 15 días?
Mira, yo creo que el Estados Unidos debe de tener una mayor digamos, poner la lupa con mayor precisión sobre lo que está pasando entre Cuba y Rusia. Uh-huh. Durante más de 5 años viaja constantemente a Moscú Alejandro Castro Espín, un coronel, el hijo del dictador cubano.
¿El futuro?
Un futuro delfín o un futuro broker en el poder de
o
Cuba.
O peor aún, el poder detrás del supuesto poder.
Y entonces este señor ha estado firmando, verificando todos los acuerdos de cooperación en materia de seguridad con Rusia. Recientemente el directorio denunció la creación de trollers, falsas cuentas en internet, en los medios sociales que creaba Cuba, uh-huh, copiando el modelo ruso.
Ruso. Uh-huh.
Y esto indiscutiblemente que pasa por las manos de Alejandro Castro. Y este buque soviético, el Leonov, constantemente, 2 veces al año, para en La Habana después de haber estado espiando toda la costa oeste y en ocasiones la oeste de los Estados Unidos. Y La Habana es como, digamos, el lugar de descanso de estos espías acuáticos. Y de cara a la cumbre, próximamente, como ya lo había dicho el anterior, el presidente de Perú, Kaczynski, que no iban a invitar a Maduro, yo creo que el reclamo de las organizaciones del exilio y de los opositores en Cuba de que no vaya tampoco Raúl Castro, yo creo que debería ser considerado por países como el propio Perú y organizaciones como la OEA, como le pidió en una carta recientemente el gobernador de la Florida, Reid Scott.
Con eso me quedo, con eso nos vamos. Te doy las gracias.
Gracias.
Muchísimas gracias por toda esta explicación, lo reitero. Yo soy la Paloma Mensajera, el experto es el que habla. Tengan todos muy buenas tardes, los esperamos mañana a la misma hora. Mantenga la sintonía con Radio y Televisión Martí a través de todas sus plataformas. Nos fuimos ya.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos, según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Regresa a Radio Martí la pelota de Grandes Ligas. Jugada por jugada en las voces de nuestros narradores y analistas. Pepe Lacayo, Edenio Navas, Rafael García Toledo y el ex lanzador de Grandes Ligas, Orlando el Guajiro Peña.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este jueves a las 7 de la noche el partido entre los Gigantes de San Francisco y los Dodgers de Los Ángeles.
Soy Jason Puig, de Los Ángeles Dodgers. No se pierdan lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este jueves a las 7 p.m., Gigantes versus Dodgers. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.